Ayer comentamos un impresionante estudio que publicó el New York Times. El estudio era una página completa, una investigación a 63 médicos. Les formularon 6-7 preguntas. En algunas, la totalidad estuvieron de acuerdo con las afirmaciones. En otras, 45-50 médicos. ¿De qué les preguntaron? De la crisis de salud que hay en la franja de Gaza. Las Naciones Unidas piensan que Gaza es invivible, wasteland, tierra arrasada, es un baldío. Nos acompaña el hombre que precisamente, siendo cirujano general y traumatólogo en el hospital de Khan Yunis, escribió este artículo. Son las experiencias de médicos, enfermeras, paramédicos, todos identificados. La primera pregunta, saludando al doctor, el nombre es un poquito complicado, Ana, doctor Ferozi Sidwa. Ferozi Sidwa. Doctor Sidwa, good morning. Is that correct pronunciation?
That's perfect.
Perfect. Where do you from, Dr. Sidwa?
My family is from India and Pakistan, but I live in California, where I work.
Él vive en California, donde trabaja. La pronunciación está bien, Ana. Y su familia viene de la India. La primera pregunta tiene que ver con una de las noticias del día. El presidente Biden le ha dado, el gobierno del presidente Biden, le ha dado 30 días al señor Netanyahu para que permite que entre ayuda humanitaria, por ejemplo, ayuda médica. ¿Qué significa 30 días para la salud sin ninguna ayuda en Gaza?
Let's speak about what the 30 days without medical help for Gaza, medical equipment, medical, you know, utensils needed in Gaza. What could this mean for Gaza?
I'm sorry, I could barely hear the question. You said that what does the medical situation need in Gaza?
I mean, the 30 days without...
Ana, expliquémosle qué es la carta que mandó el presidente Biden al primer ministro Netanyahu, que le daba 30 días para que permitiera la entrada de ayuda humanitaria. En materia de salud, ¿qué significan 30 días sin ayuda?
We're speaking about the letter that President Biden sent Netanyahu. And the question would be, what does 30 days without medical help to Gaza mean in a place like Gaza at this moment?
Yes, Gaza needs help now, not in 30 days. The letter that was sent from the United States to the government of Israel and was then leaked in Israel, it says that Israel needs to start improving the humanitarian situation now and that it needs to have accomplished this goal within 30 days. And they gave specific metrics. They said they want 350 trucks of humanitarian aid per day, and then also all four crossings with Israel to be open, and for a fifth one to be opened, and for commercial trucks to be allowed to go in more often as well. And this is that would be a good thing. It means fewer people would die in Gaza, but it doesn't really solve the problem, which is that there is a siege and a massive attack on the civilian population of Gaza. And without the siege and the attack stopping, it doesn't really matter how much food or how much humanitarian aid or other things you bring in, because it's what's going on is still an attack on helpless people.
Pues él responde que Gaza necesita ayuda ahora, no en 30 días. Esta carta que mandó Estados Unidos a Israel y que se filtró en Israel, pues busca mejorar la situación humanitaria en la franja de Gaza ahora y que en 30 días pues debe mostrar esos resultados con ciertas métricas específicas de número de camiones que pueden entrar por día, de los cruces abiertos que deben entrar o deben permanecer abiertos, abriendo un quinto cruce en las fronteras. También nos dice que también los camiones comerciales deben entrar entrar. Él dice que esto es bueno, pues, para que no muera la gente en la franja de Gaza, pero no soluciona el problema, y son los bombardeos y los ataques a la población civil. Así que no importa cuánta comida, cuánta ayuda y asistencia humanitaria entra a la franja de Gaza, el fondo del asunto es que si no para este ataque y este bombardeo a la población civil, pues no se soluciona el fondo de la problemática.
Nuestra corresponsal en Gaza dice que hace dos semanas no entra ayuda. La carta a la que hago referencia la firma el secretario Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin. En el extraordinario reporte que hace el doctor Sidwa, se habla de angustia psiquiátrica, se habla de desnutrición, pero hay una parte que quisiera comprobar que entendí bien, Ana. Es de balas en la cabeza de los niños, porque una cosa es una explosión de una bomba, ¿no? Un cañonazo, un proyectil, un misil, pero balas en la cabeza de un niño solamente se explican que las dispara alguien con un fusil o con una ametralladora. ¿Qué explicación se da el doctor Sidwa a que haya niños con balas en la cabeza?
Doctor, there's a part of your report that caught our attention, and it has to do about bullets in kids' head. Because we would understand, well, it would be, horrific, but we would understand that a missile attack or an explosion takes the life of a kid. But what explanation could we give to bullets in kids' heads?
Yes, this is an important point. Almost every healthcare worker who has been to Gaza since October 7th of last year has regularly seen children who were shot in the head or the chest. And I mean small children, younger than teenagers. And it's very hard to believe that in the area around every hospital in Gaza for an entire year, that children have been shot in the head and the chest on a daily or at least a regular basis, and that this is accidental. This really emphasizes what Israel is doing, and I shouldn't say Israel, what Israel and the United States are doing in Gaza, which is that they're just attacking the civilian population directly. They are attacking them with bullets and bombs. They are starving them. They've destroyed their healthcare system. They've destroyed their water system. And the shooting of children in the head throughout Gaza on a regular basis for an entire year is just a very harsh and, in my opinion, undeniable example of that policy, making it very clear what the real policy actually is.
Este es un punto importante para él porque casi todos los trabajadores de la salud que han ido a la franja de Gaza desde que estalló esta nueva escalada del conflicto el 7 de octubre ha visto estas balas en los pechos de los niños, en la cabeza de los niños y niños pequeños, menores que adolescentes. Es algo difícil de creer, pero nos dice que en cercano a las áreas del hospital a Gaza, pues en un año entero se ha presentado esta situación en donde los niños aparecen con estas balas en la cabeza, en el pecho, y es una situación cotidiana. Entonces es muy difícil creer que sea algo accidental. Entonces esto enfatiza para él en que lo que está haciendo Israel y los Estados Unidos en Gaza es atacando a los civiles directamente, con bombas, con balas, quitándole las comidas, destruyéndole su acceso a la salud, al agua potable, y disparando también en la cabeza durante un año entero a estos niños. Así que es una realidad bastante dura, pero que no puede negar la política que están adelantando allí en la franja de Gaza, y es que están atacando directamente a la población civil.
Si nos detenemos a leer el tema psiquiátrico, quiero preguntarle al doctor Ana, ¿un niño en Gaza tiene algún amiguito o algún familiar que ha muerto? Cualquier niño que esté vivo en Gaza, alguien a su alrededor ha muerto. No hay comida, no hay agua, no hay servicios básicos, no hay futuro, no hay ilusión, no hay nada de lo que significa vida para un niño. ¿La tendencia de esos niños puede terminar siendo el suicidio?
Let's speak about this, the kids and the psychiatric psychological scenario, mental health of these kids? I mean, it's impossible at this point that there is a kid in Gaza that has not had a friend, a family member, a teacher, somebody in their surroundings that hasn't died, unfortunately. What do you think will be the tendency for these kids? Do you believe the suicide is going to be the tendency that these kids face during their upcoming years?
Well, actually, even since 2014, there's been a major increase in suicide deaths in Gaza. 2014 is Israel's previous major attack on Gaza called Operation Protective Edge. And after that, Sarah Roy, she is the world's leading expert on the Gaza Strip, she said what she wrote is that she had never seen such human and psychological devastation as she saw after that in Gaza in 2014. So it's actually been 10 years running that there's been an increasing problem of suicidality, of hopelessness, and of despair in Gaza. But of course, this attack has made it far, far worse. The suicidality that used to be seen, of course, was in adults, or at least in teenagers and adults. Now in Gaza, it's very easy to find a toddler who, and I mean this literally, toddlers who are suicidal. This is extremely uncommon. I've worked in many other war zones. I've worked in many difficult places, and I have never encountered a small pre-teenage child who wanted to kill themselves, and certainly not multiple of them. So the, like you mentioned, this war really is robbing Gaza of its future. And it's important to remember that Gaza is half children. Half the people in Gaza are under the age of 18, and they are having their entire futures torn away from them right now. And for no reason, for no good reason at all.
Pues él responde que de hecho esta tendencia suicida en los niños ha venido en aumento desde el año 2014. Nos dice que en el 2014 se llevó esta gran incursión, esta gran operación por parte de Israel en la Franja de Gaza, y pues el experto en salud en la Franja de Gaza pues ya había declarado que no había visto un impacto psicológico y humano tan grande en un lugar, y pues ya han pasado varios años después de 2014 en donde este problema sigue en aumento. La desesperanza en Gaza es impresionante, y por supuesto que este reciente ataque del 7 de octubre lo ha hecho mucho peor. Antes se veía mucho más frecuente estos casos de suicidios en adultos, en adolescentes, pero incluso nos dice que niños muy muy pequeños, se atrevería a decir que bebés con tendencias suicidas, esto está viéndose cada vez más, es cada vez más común. Él ha trabajado en lugares muy difíciles y nunca se había encontrado con una situación en donde un niño tan pequeño quisiera matarse, y pues no es son casos aislados, sino varios o muchos de ellos que quieran hacerlo. Entonces esta guerra le está quitando el futuro a los niños en la Franja de Gaza. Hay que recordar que la mitad de la población en la Franja de Gaza son menores de 18 años, o sea, niños, y les están quitando el futuro por ninguna razón justificable.
Quiero volver con el tema de los disparos en la cabeza, que con lo que empieza usted su historia, porque es muy impresionante. Incluso se trató de desvirtuar esta afirmación. El New York Times sacó un comunicado respaldando la investigación, y entiendo que son 44 doctores, enfermeras y paramédicos los que han visto situaciones parecidas de disparos de este tipo. Le quiero preguntar específicamente por esos intentos de desmentido a partir de las imágenes de rayos X. ¿Qué respondería él?
You know, about let's go back to this bullets in kids' heads. There's been some misinformation, some people stating that, you know, it was not true. There's been discussion about X-rays. How would you respond to people, you know, putting into doubt this that you're reporting?
Yeah, the reason I know that piece, the paper in the New York Times has had a big impact is because people have started making up nonsensical lies about it. There is absolutely nothing fake or invented about the CT scan images that are shown at the top of the piece. The doctor that took them, she sent me the entire CT scan, so not just one picture, but all of the pictures that come that you can scroll through, and it creates a three-dimensional image. It's very easy to see. It's a real picture, it's a real injury. It's a real image of a real injury. And I want to just emphasize, I'm a trauma surgeon. That's what I do for a living. I see 10 CT scans of the head every single day. I work in a very violent part of the United States called Stockton, California, and so I see shootings on a regular basis. I see people who have been shot in the head on a regular basis. It's very, there's absolutely nothing unusual about the shooting of these, about these images in this context, in the proper context of a person being shot in the head. It's just it's a completely made up controversy. It's absolutely idiotic. And the only thing it's meant to do is make sure that people spend time talking about this instead of talking about the fact that these shootings are happening in the first place.
Bueno, nos dice que sabe de esta información del New York Times y del impacto que tuvo por todas las mentiras que empezaron a surgir alrededor de este. Nos dice que no hay absolutamente nada inventado de estas imágenes que se han mostrado en la publicación. Nos dice que todos los escáneres que se muestran ahí se pueden ver de manera tridimensional. Las imágenes son reales, las lesiones son reales, son imágenes reales de lesiones que realmente ocurrieron. Nos dice que él es un traumatólogo, un cirujano traumatólogo que ejerce en California y que ve día a día pues ciertos disparos y personas que sufren de estos disparos en la cabeza, y no ve nada inusual en estas imágenes o fuera de contexto que le hagan pensar que son falsas. Nos dice que digamos que esa controversia para él es idiota, es absolutamente inventada y se creó simplemente para que las personas hablen de eso y pierdan el foco realmente de lo que pasa, y es que están disparando en la cabeza a estas personas.
Ana, nuestro invitado estuvo tan solo 3 semanas allá como voluntario. ¿Por qué estuvo ese tiempo y si tuviera la oportunidad volvería?
You were only 3 weeks in Gaza. Did you know why were you why did you stay this amount of time? And if you had the time of going back, would you go back?
Yes, I'm hoping that I can go back to Gaza soon. Unfortunately, the hospitals are and the healthcare system are in an even worse situation now than they were before. So it's even more difficult to actually help people as a doctor in Gaza. But I'm hoping that I can go back in January. Very much, actually. I would like to go back and see the healthcare workers that I met there, see if they're okay, and continue doing whatever I can to help. Because, and it's important to remember why I want to go there and help. It's because, I'm an American, so my money is what's being used to pay for the bombs, for the bullets, for the blockade, for the starvation. All of that is coming from the United States, ultimately. And I think it's my duty to go there and to help people who are suffering at my hands.
Pues nos dice que él está abierto a volver, o espera volver muy pronto a la franja de Gaza. Nos dice que desafortunadamente la situación de los hospitales está mucho peor ahora de cuando él fue por primera vez a la franja de Gaza, así que es más difícil ayudar a las personas allí como doctor, pero él espera que pueda volver en enero y ver a los trabajadores de la salud que conoció allá, verlos, saber cómo están. Nos dice que pues él quiere hacer todo lo que pueda por ayudar a las personas, porque es importante recordar la intención por la que él quiso ir a la franja de Gaza en primer lugar, y es que él es estadounidense y su dinero, su plata, se está utilizando para financiar las bombas, las balas, el hambre que se está viviendo en la franja de Gaza. Todo esto viene de los Estados Unidos, y por eso para él es muy importante hacer esta labor allá y ayudar a estas personas que están sufriendo debido a este financiamiento por parte de los Estados Unidos.
¿Nos puede confirmar si durante ese tiempo que estuvo en la franja de Gaza, la orden en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales era aliviar su sufrimiento y dejar morir a los heridos?
Can you share with us about your time in the hospitals in Gaza, specifically about the protocol? Was the protocols in the intensive care units to only help people die with less pain, but let them die?
No, we tried to save everybody that we could. Now, it was impossible to try to save everybody because the hospital that I was at has 220 beds, but there were 1,500 people admitted to the hospital. And I don't know how many people came in injured every day, but I'm sure it was over 100 people every day. So it was impossible to provide care to every single person because there just wasn't enough. There weren't enough doctors, there wasn't enough resources, there wasn't enough operating room space, things like that. But but we did try to save as many people as we could. There are protocols when you're in what's called a mass casualty situation, meaning there's too many injured people and not enough resources to take care of them. So we used those protocols to decide who we would help and who we had to let die. And there were many people that we had to let die, but once they made it to the intensive care unit, we certainly were doing everything we could to save their life.
Pues ellos trataban de salvar a quien pudieran. Era imposible salvarlos a todos en cierto punto porque nos decía que el hospital en el que él estaba tenía 220 camas y admitían a más de 5,000 personas. Entraban alrededor de 100 personas heridas cada día, así que era imposible darles el cuidado y la atención a todos porque no había los suficientes recursos, no había los suficientes doctores, el espacio, pero sí trataban de salvar todas las vidas que pudieran. Nos dice que sí tienen un protocolo que cuando llegan muchos heridos y no hay suficientes recursos, pues sí usan, digamos, estos pasos específicos que ayudan a determinar a quién dejan morir y a quién le salvan la vida. Así que sí dejaban morir a muchas personas, pero tratando siempre de salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Por favor, Ana, pregúntele a nuestro invitado sobre Hamás. ¿Él tuvo conciencia de la presencia de miembros de Hamás? ¿Atendió a miembros de Hamás? Los palestinos con los que él hablaba, ¿qué le decían de Hamás? Que finalmente es el fantasma o es la realidad o el grupo que ha estado en la chispa que inició todo esto.
Let's speak about your opinion about Hamas. During your time in Gaza, did you treat anybody that was a member of Hamas? Did you see any members of Hamas? And what perception do you get from the public that is not a member of Hamas and their relationship with the group?
Yeah, so to answer the first part of it, no, I never saw anybody who was a military person at all. Not once in my 2 weeks that I was there. Almost all of the Palestinians who worked in the hospital said that they had never seen a Hamas fighter, come into the hospital. And on the very rare occasion that they did, they were treated in the emergency room and then the other Hamas fighters would come and grab them and get them out very quickly. But no, I never encountered them. Now, I don't actually speak Arabic, so it's very hard for me to have, you know, casual conversations with people to ask what their preferences are and things like that. But I know from public polls that when there are increases in violence, in despair, in hopelessness, then Hamas's call for armed struggle becomes more popular. And when there are hopes for peace and reconciliation and a better life for their children, then those become the preferred options. And so I think it's, and I think anybody can understand that. If you feel that there's no choice left in the world but to fight or die, then you'll choose the people that are fighting or dying. And if you feel that there is a hope for peace in the world, then you'll take that hope for peace because you want your children to live in a better world than we have. And I think the Palestinians are no different from that. So if we were to offer them a true choice of peace, I think the popular understanding of the Palestinians would be that they want peace.
Pues responde la primera parte de la pregunta y es si se había encontrado con alguien de Hamas durante las 2 semanas que estuvo ahí y dice que no, que ningún militante de Hamas llegó al hospital mientras que él estaba sirviendo en la franja de Gaza y nos dice que casi todo el mundo o pues los palestinos que trabajaban en el hospital les habían dicho que era muy raro recibir a un militante de Hamas o verlo llegar al hospital y si llegaban en esa ocasión bastante rara, llegaban a la sala de emergencia y los otros miembros de Hamas los sacaban rápidamente de este lugar. Él no tuvo un encuentro con ellos. Él no habla árabe, entonces era difícil también tener conversaciones casuales con la gente para preguntarles las preferencias que tienen en cuanto a Hamas. Nos dice esto sobre la segunda parte de la pregunta, pero pues él sí pues ha visto encuestas públicas que cuando en ciertas zonas aumenta la violencia, la desesperanza, pues Hamas se vuelve mucho más popular. Cuando la opción que le dan a la gente es de paz, de reconciliación, que le puede dar una mejor vida y futuro a los niños, pues esa es la opción preferida y pues cualquiera puede relacionarse o entender esta situación. Cuando no hay otra opción que pelear o morir, pues la gente escoge, por supuesto, o prefiere a esa persona o ese grupo que pelea y muere por ellos. Pero cuando les dan una opción de paz, un camino de paz, pues escogen esa opción para darles un mejor mundo y futuro a sus niños. Entonces nos dice que los palestinos no tienen diferencia con respecto a estas preferencias. Si les dan una buena opción de paz, probablemente la opción más popular dentro de la gente en la Franja de Gaza será esta.
Esta es la última pregunta, Ana, pero no es la pregunta para el doctor, para el cirujano. Es para el ciudadano americano Feroce Sidwa. ¿Qué explicación, él que vio toda esa tragedia allá, ese genocidio, porque no hay otra palabra, qué explicación él como ciudadano americano se da a esta situación? Israel tiene todo el derecho a defenderse y de perseguir a los terroristas y cobrar lo que pasó el 7 de octubre, que fue cruel, sangriento, violento, ni más faltaba. Israel tiene derecho a defenderse y a perseguir a los terroristas que los atacan. Está en su legítimo derecho. Pero ¿qué explicación tiene él, después de ver lo que vio, sobre la proporcionalidad de la respuesta de Israel, que hoy deja una wasteland, una tierra arrasada?
This question is not for the doctor, but it's for you as a U.S. citizen. What explanation do you give to yourself to try and understand what we are seeing in Gaza, what you were able to see in Gaza, that is no short from a genocide? Of course that Israel has the right to defend itself, but speaking about proportionality, proportions, what explanation do you give to what Gaza is becoming, a wasteland, as mentioned?
Yes, I don't think it's an issue of proportionality. That's a term that sometimes is misunderstood in international law. But the question is, what are the United States and Israel doing to Gaza? Is Israel attacking Gaza in order to defend itself? I think that's pretty clearly not what's happening. If somebody wants to argue about it, that's fine. But if that's what they were trying to do, they wouldn't go about doing it this way. What Israel is trying to do is destroy Gaza. That they're being very effective at. In fact, they've already basically completed that task. Most of the buildings in Gaza have been destroyed. Every sewage treatment plant has been destroyed. The entire population has been displaced. Tens of thousands of people have been killed. Tens of thousands of people are starving. They've destroyed an entire society. And it's important to remember that this didn't start on October 7th. In 2008, many, many years ago now, Mary Robinson, who was the former president of Ireland, she went to Gaza just after 1 year of the Israeli blockade, 2008. And she said Gaza's whole civilization has been destroyed. So this is not a new project this is not some new goal for Israel. They just saw an opportunity to do it, and the United States let them. And I think that's quite criminal. And, like you said, people can argue about whether it's technically genocide or not, but I think in anyone's normal understanding, there's a genocidal attack going on. And there's no part of self-defense that allows you to commit genocide. That's just not how the world works. It's like saying I have the right to rape in order to protect myself, or I have the right to torture to protect myself. No, there is nothing that justifies rape, torture, or genocide. So it's just not even a question of proportionality or anything like that. The question is, what is Israel and the United States doing in Gaza? And I think what they're doing is pretty obvious.
And Lebanon is next. Dr. Sidwa, thank you very much for your time. We'll be standing by for your next trip to Gaza, and we are very sorry about your very interesting report to the New York Times. Thank you very much.
Thank you.
Bueno, y al final Julio dice que este no es un tema para él de proporcionalidad, es un término que a lo mejor no se entiende bien o no se explica bien en la ley internacional. Para él, la pregunta correcta es qué está haciendo Israel y los Estados Unidos atacando Gaza. ¿Se están defendiendo? Él no cree que este sea el caso, porque si estarían tratando de defenderse, no lo hicieran de esta manera. Para él, es bastante claro que Israel quiere destruir la Franja de Gaza y han sido bastante efectivos en esto. Ya básicamente completaron su tarea, han destruido todos los edificios, han destruido a la población, han desplazado a la mayoría de la población, han matado a miles de personas, han hecho padecer de hambre a miles de personas también. Entonces han destruido casi que una sociedad completa, y esto viene de antes, viene del año 2008. Ya Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, fue a la Franja de Gaza y dijo que la civilización de Gaza fue destruida, así que es una meta que ellos se han planteado desde hace rato y simplemente vieron la oportunidad ahora de hacerlo y decidieron seguir con esa misión. Estados Unidos los está dejando, para él es criminal y pues es un ataque, claro, es un genocidio lo que está ocurriendo, y nos dice que pues hay un debate si se debe usar o no la palabra genocidio, pero para él eso no es defensa, es un genocidio. Uno no puede decir voy a violar para protegerme, uno no puede decir voy a torturar para protegerme. Nada justifica la violación, la tortura o el genocidio para supuestamente ejercer una defensa, y nos dice que Israel y Estados Unidos es claro y bastante obvio lo que quieren hacer en la Franja de Gaza y no es defenderse.
Ana, ¿sabemos el doctor Sidhua en qué hospital de California trabaja como traumatólogo?
Déjeme ver, porque no lo tengo claro, pero ya le voy a averiguar.
Es, el discurso, Grace, del doctor está en la casi en la línea de el activismo, ¿no? O sea, es un doctor muy comprometido. Mire, no solamente con su causa médica, sino tiene un discurso muy fuerte contra su país, ¿no?
Absolutamente, tiene una posición bastante clara y no tiene miedo en expresarla, Julio, porque muchas personas prefieren quedarse callados para que no los tilden de antisemitas o para que no los cancelen, y él dice su opinión con la mayor libertad.